Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, tenga Radio Escucha de Radio Universidad, les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa del día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con esta terminación de periodos activos dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en lo que se refiere a los profesores. Suelen llegar a su periodo de jubilación y en el programa de hoy pues hablaremos un poco de la trayectoria de Carlos Angulo Águila, el doctor Carlos Angulo Águila, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que por tal motivo de su retiro académico, se le rindió un homenaje en el Auditorio Francisco Mejía Lira de la Facultad de Ciencias. Y dentro de un esquema que fue una reflexión acerca de los primeros pasos de la profesionalización de las matemáticas en San Luis Potosí. Tendremos también nuestras secciones Leamos un Libro, una sección a cargo de Luis Marino, nuestra sección también de Cápsulas de Somidicid, de la serie Nuestras Voces, donde los divulgadores en diferentes épocas hacen reflexiones acerca del papel de la divulgación y de la ciencia en sí. Tendremos también nuestra sección de cápsulas que se producen en Radio Universidad de Albores de la Ciencia Potosina. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Y el 10 de enero de este año, justo el día en que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí conmemora un aniversario más de la obtención de su autonomía en este año, el 91 aniversario, se realizó en el Auditorio Francisco Mejía Lira de la Facultad de Ciencias de la Universidad un homenaje al doctor Carlos Angulo Águila con motivo de su retiro de la vida académica dentro de la universidad después de 32 años de estar laborando en el seno de nuestra universidad. En este homenaje se centró en un tema, una especie de foro de discusión con el tema Los primeros pasos de la profesionalización de las matemáticas en San Luis Potosí, con el objeto pues, de resaltar la labor que Carlos Angulo realizó al interior de la entonces Escuela de Física, hoy Facultad de Ciencias, en pro de fortalecer o de fincar las bases para que las matemáticas en el sentido profesional se pudieran estar realizando en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en específico en la Facultad de Ciencias. En la actualidad, después de 32 años de que iniciara esta labor de Carlos Angulo y digamos 34 de el programa de tratar de fortalecer o de introducir las matemáticas dentro de la Facultad de Ciencias, el asunto aún continúa con cuestiones pendientes que hacer para consolidar esta área de las matemáticas, que es importante por muchas razones. Una de ellas es lo que tiene que ver con la preparación de cuadros y de los jóvenes a nivel básico. Las matemáticas son esenciales para el desarrollo de cualquier disciplina y por lo tanto de la formación profesional de los jóvenes estudiantes a todos los niveles educativos para crear mejores ciudadanos y gente pues preparada de manera adecuada para que desarrollen sus respectivas disciplinas que sean de su interés. Se sabe que los problemas de aprendizaje de las matemáticas no es un asunto muy sencillo, es un asunto complicado y estas cuestiones de los índices de la OCDE que hablan acerca del rezago importante que tiene México y en particular San Luis Potosí en esta área de las matemáticas y en el área de las ciencias en general, pues hace que tengamos que prestar atención a estos procesos de educación. Entonces las matemáticas también son importantes para eso y en un principio, en esa época de los 80, la Facultad de Ciencias, entonces Escuela de Física, tomó el asunto a tratar en sus manos, a tratar de contribuir a solventar este grave problema educativo que enfrentamos. Y como consecuencia, pues como primer paso, pues, en esta cuestión de incorporar las matemáticas en el seno de la escuela de física, pues fue tratar de formar profesores que pudieran hacerse cargo de cursos a nivel básico, a nivel medio superior. Este fue uno de los primeros programas, y para eso el programa planteado pues requirió la presencia de matemáticos que pudieran aportar a este esfuerzo, a este desarrollo que se quería emprender. Y entonces a principios de los 80 se empezó a ingresar a la universidad gente con preparada ya con un perfil matemático, o sea, matemáticos en sí, que tenían ya estudios de posgrado y que podían ayudar a desarrollar este plan que el doctor Cisneros, Joel Cisneros Parra, entonces director de la Escuela de Física, había planteado como una manera de contribuir a esta cuestión del desarrollo educativo de las matemáticas de los jóvenes estudiantes potosinos. Bien, parte fue, digamos, las primeras encomiendas que tuvieron estas personas que entraron al área de matemáticas, entre ellas el doctor Carlos Angulo, que es a quien se le ha estado haciendo este homenaje, y tratar de analizar su papel. Pero los antecedentes para esta cuestión de la profesionalización de las matemáticas son más ricos, no inicia justo con esta medida. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y en particular su antecesor, el Instituto Científico y Literario, tuvo momentos importantes de desarrollo en esta área de las matemáticas que no prosperaron posteriormente del todo por la falta de estructura y la falta principalmente de recursos humanos que pudieran solventar el desarrollo de estas áreas. Estas son cuestiones importantes que se tienen que comentar cuando uno quiere desarrollar un área o tratar de desarrollar un área para su posterior consolidación dentro de una institución educativa como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El foro trató básicamente sobre esto. Como un resumen de lo que ahí se trató, vamos a iniciar con esta información de contexto con el que inició el foro, o sea, cuál era la situación antes de el planteamiento a principios de la década de los 80 de esta prueba de tratar de formar gente muy bien formada en matemáticas y principalmente con cuestiones de docencia que pudiera contribuir al desarrollo educativo de las matemáticas en nuestro estado a todos los niveles. Los antecedentes, pues vamos a plantearlos de manera rápida, a tratar de sintetizar estas aportaciones como una primera sección de este programa. Y resulta que en el Instituto Científico y Literario, si nos remontamos a 130 y tantos años antes, para ser más precisos, a principios de la década de los 70 del siglo XIX, 1870-72, empezaron a crearse cursos de matemáticas a nivel bachillerato en aquel entonces como medio de formación justo para los jóvenes que se querían formar en las carreras que ya se ofrecían en el Instituto Científico y Literario, que era básicamente la carrera de ingeniería y incluyendo la carrera de jurisprudencia. Ellos también tenían que llevar esos cursos de matemáticas en sus estudios preparatorios. Una de las primeras personas que ingresó al Instituto Científico con una sólida preparación en esta área de las matemáticas fue Pedro Garza Cepeda. Pedro Garza Cepeda realizó sus estudios de doctorado en ciencias en la Universidad de Gotinga en Alemania, y si bien sus trabajos para obtener el título fueron en la área de sólidos, estas cuestiones de propiedades de los sólidos que ahora se maneja en ciencia de materiales, por ejemplo, cómo emiten los sólidos dependiendo de ciertas características estructurales que estos tienen, que fue el estudio de Pedro Garza. Su formación básicamente fue de manera sólida en matemáticas. En la Universidad de Gotinga se juntaba un grupo de trabajo bastante importante que eran alumnos de Gauss, un célebre matemático de principios del siglo XIX. La gente que formó, o la escuela que realizó, básicamente se concentró en la Universidad de Gotinga, gente como Weber o Listing, que fueron a su vez los profesores de Pedro Garza, estaban muy intrincados en las cuestiones matemáticas. Listing, por ejemplo, fue uno de los que introdujo estas cuestiones de topología que en la actualidad ahora son muy comunes para hablar de estas áreas de las matemáticas, o esta cuestión de la banda de medios, que no sé si usted, Radio Escucha, ha oído hablar de ella. Es una banda que se inicia por un lado y la recorre con unas ciertas curvaturas que tiene en su superficie, puede llegar de la superficie exterior a una superficie interior. Estas cuestiones matemáticas que tienen que ver con las explicaciones es lo que se conoce como banda de Möbius. Y vale decir que Listing, el profesor de Pedro Garza, desarrolló justo las explicaciones matemáticas a esta banda, al parejo que Möbius. Sin embargo, en la actualidad, pues está... cuestión de fenómenos se conoce como banda de Möbius, pero Listing tuvo mucho que ver. Esto solamente como un dato para que se pueda captar el nivel de matemáticas que se manejaba en el siglo XIX en la Universidad de Gotinga en Alemania, donde se formó Pedro Garza. Pedro Garza posteriormente regresa aquí a San Luis Potosí a encargarse de la vicedirección del instituto, y inmediatamente se incorpora a dictar cursos de matemáticas que tenía que ver con la geometría. Él dictó un curso de geometría sintética que le empezó a servir a los alumnos que de las carreras de ingeniería del Instituto Científico que se estaban formando en aquella época. Alumnos de Pedro Garza que posteriormente se hicieron cargo a su vez de los cursos de matemáticas y de astronomía del Instituto Científico, como fue Francisco Ábalos. Este periodo fue sumamente importante como punto sobresaliente del desarrollo de las matemáticas en San Luis Potosí, cuestión que posteriormente no prosperó, aunque Francisco Ábalos se dedicó a enseñar las matemáticas. No había gente suficiente como para consolidar una área y ir, digamos, o tratar de asemejarse al trabajo al que estaba acostumbrado Pedro Garza en Alemania, en la Universidad de Gotinga. Este es un momento aislado, digamos, del desarrollo de las matemáticas. Posteriormente, y durante prácticamente unos 60, 70 años, el desarrollo de las matemáticas estuvo sin cambios sustanciales aquí en San Luis Potosí, a tal grado que los estudiantes de ingeniería ya en el siglo XX, en la ya Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues tenían que salir a culminar sus estudios en otros lados, ya sea en la Ciudad de México o en Monterrey, en el TEC de Monterrey, en virtud de que no había suficientes maestros para dictar todas las cátedras necesarias, incluyendo las matemáticas, aquí en San Luis Potosí. Esto se solventó prácticamente hasta la década de los 50 del siglo XX, a inicios de la década de los 60, donde ya empezaron a salir estudiantes ya graduados completamente aquí en San Luis Potosí, y eso contrastaba con el desarrollo inicial que se tuvo en el siglo XIX, cuando Pedro Garza y otros catedráticos estaban incorporados al Instituto Científico. Y bien, el siguiente momento culminante se puede mencionar que fue cuando se instaló la Escuela de Física en la década de los 50 del siglo XX. Y es un momento culminante para la matemática porque entonces ya había un catedrático que es Candelario Pérez, potosino, que hizo sus estudios de física en la Universidad de Purdue, y al regresar se hizo cargo de las materias de matemáticas en la Escuela de Física con un nivel de manejo sumamente aceptable, tan aceptable que fue reconocido el trabajo que se estaba haciendo aquí en San Luis Potosí en otras universidades, y con motivo del ofrecimiento de un curso de verano en matemáticas llegaron dos estudiantes potosinos, por cierto, que estaban estudiando matemáticas en el extranjero. Uno de ellos era Joaquín Lostanov, que estaba estudiando en la Universidad Estatal de Oklahoma en Estados Unidos, y el otro de ellos es Carlos Derbez, que estudiaba en la Universidad de McGill en Canadá. Ellos en un verano aprovecharon que se estaban ofreciendo cursos aquí en San Luis con profesores que eran reconocidos por aquellas universidades, y entonces aprovechando su visita aquí a San Luis Potosí, pues se inscribieron a estos cursos de verano y llevaron el curso de ecuaciones diferenciales parciales, que al culminarse y ellos regresar a sus universidades donde realizaban sus estudios, fueron aceptados de manera crediticia. Y entonces, de esta manera, San Luis Potosí estaba contribuyendo a la preparación de matemáticos inscritos en otras universidades, con una característica muy especial, que eran potosinos tanto los estudiantes como los profesores que dictaron estos cursos. Esa época fue una época también sumamente relevante para la matemática aquí en San Luis Potosí, pero no solo para eso, sino para muchas de las disciplinas que reflejaban el trabajo de planeación académica que había impulsado el doctor Manuel Nava. Es una época sumamente importante y ahí tenemos otro pico. Posteriormente, la Escuela de Física siguió funcionando, pero con ciertos vaivenes, se seguía teniendo problemas para tener un número importante de profesores y entonces en lo que se refiere a la matemática, pues prácticamente también no hubo cambio significativo hasta que llega la década de los 80 con este programa al que nos referíamos en un principio, un programa impulsado por el doctor Cisneros. Ese era el estado de cosas que se tenía antes de la llegada de estos que en sí eran tres matemáticos, no solo Carlos Angulo, también estaba Froilán Marín y Silvia Cermeño, y ellos se encargaron prácticamente de tratar de dar ese impulso al programa que estaba impulsando o que estaba tratando de desarrollar Joel Cisneros Parra, director de la Escuela de Física a principios de la década de los 80. Más o menos ese es el contexto. Y esto antecedente se menciona porque el tratar de desarrollar una disciplina se requieren de muchos factores, entre otros, no solo tener la infraestructura adecuada, etcétera, sino contar con el número de académicos necesarios que puedan desarrollar todos estos temas y contribuyan a su vez a la formación de recursos humanos. Lo dejamos por lo pronto hasta aquí esta cuestión de fincar los antecedentes. Posteriormente vamos a cerrar con tratar de resaltar el papel que desarrolló Carlos Angulo a partir de la década de los 80, que inicia este programa, hasta la actualidad. Y bien, vamos a pasar ahora a la sección de Luis Marino. Leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana. Los invitamos a que siga los consejos de Luis Marino y pueda conseguir y leer los libros o las recomendaciones que él nos da. Posteriormente lo ligamos inmediatamente con las cápsulas de Somedicid, nuestras voces, y regresamos posteriormente.
Galería.
Buenos días tengan todos ustedes, amable auditorio. Qué bueno que continúa con Radio Universidad. En este programa hoy les sugiero la lectura de La infancia materialista, crecer en la cultura consumista. David Buckingham, editorial Morata. Niñas y niños crecen en un mundo cada vez más mercantilizado. Pero, ¿debemos considerarlos como víctimas de un marketing manipulador o como participantes competentes en la cultura del consumo? La infancia materialista se cuestiona gran parte del saber popular sobre los efectos de la publicidad y el marketing. Refuta la idea de las niñas y niños como consumidores incompetentes y vulnerables, aunque de igual manera rechaza la imagen del consumo como expresión del poder y la autonomía de la infancia. Pretende, en cambio, discutir los términos en los que suele enmarcarse y entenderse la cuestión social del consumo en la infancia, y con ello cuestionar cómo se experimenta la acción y la identidad humana en nuestros días. David Buckingham propone una idea del consumo infantil inmerso en las redes más generales de las relaciones sociales y sostiene que en las sociedades actuales el consumo es tanto un terreno de limitación y control como de elección y creatividad. Estudiar el consumo supone fijarse no solo en la publicidad y en el marketing, sino también en otras muchas formas de influir en el entorno de niños y niñas, en sus experiencias sociales y culturales, las fuerzas comerciales y las relaciones mercantiles. Tiene que ver con los juguetes y la ropa o la comida, pero también con muchos otros aspectos como los media, el ocio, la sexualidad y la educación. En último término, es obligado referirse a objetos y mercancías, así como a los significados y placeres sociales. De ahí que se hable de cultura consumista y no solo de consumo. Con su perspicaz y hábil análisis, David Buckingham reformula de un modo muy satisfactorio cómo podemos comprender los debates públicos acerca de la infancia y el mundo comercial, y forjar así nuevas respuestas a los cambios en curso de la vida económica, educativa y social. Esta obra es una lectura esencial para el profesorado, madres, padres y en general para todos los profesionales relacionados con niños y niñas, para quienes traten de entender la infancia, la política y los medios de comunicación en las sociedades capitalistas contemporáneas. David Buckingham es catedrático de educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Luis Marino, su servidor.
Nuestras voces. Nuestras voces. Nemesio Chávez. ¿Qué es ser divulgador de la ciencia?
23 de agosto del año 2000.
El divulgador de la ciencia, así de manera muy sencilla y general, se encarga de transmitir el conocimiento que desarrolla el investigador científico, que desarrolla la investigación científica en general, que es un lenguaje muy especializado, muy críptico y muy complejo. Se encarga de llevarlo a un público mucho más abierto, ¿no?, incluyendo todo tipo de edades, de profesiones y de antecedentes que se tengan. Entonces, esta es una idea básica, pero que implica la utilización de muchos diferentes tipos de medios, ¿no? Para que esto ocurra de entrada, el divulgador de la ciencia, pues bueno, primero tiene que ser científico. Aquí me gustaría hacer la aclaración de que a mí me gusta mucho llamar al profesional de la investigación investigador. En otras partes del mundo, e incluso en México, les llamamos científicos, pero científico es tanto el divulgador como el investigador. Uno se dedica a la investigación y al desarrollo de este conocimiento, pero se necesita ser indudablemente científico para poder ser divulgador. Y en este caso, ahí el apellido compartido es el científico. A quien se refiere uno de manera rápida y espontánea como científico, debería uno llamarle investigador científico. Porque el espíritu que se requiere para apreciar la ciencia, para entenderla, para organizarla, para ordenarla en un lenguaje diferente, utilizando cualquier tipo de medio, es el espíritu que se requiere, es el mismo espíritu que requiere el investigador científico para entender y abordar los diferentes problemas que decide abordar. En ese sentido, pues el apellido lo compartimos. Somos investigadores o somos divulgadores. Eso es lo que nos hace diferentes. Es mucho más fácil delimitar el área de definición de un investigador por el tipo de cosas que hace, el tipo de metodologías que sigue, el tipo de productos que genera, a un divulgador. Un divulgador utiliza unas metodologías mucho más amplias, utiliza versiones de lenguaje más variados, la forma de comunicar el conocimiento científico en ese sentido es más rica, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta es una primera condición para ser divulgador. Parece un juego de palabras, pero requiere uno ser científico, ¿no? Necesitas tener un cierto espíritu, una forma de mirar el mundo, una necesidad de explicarse el universo y el entorno de una cierta manera. Yo siento que hay varias maneras de explicarse la realidad. Una de esas maneras es la ciencia, esa manera la necesita tener el divulgador tanto como el investigador, y es una manera peculiar de explicarse el mundo con ciertas características. El científico, hay objetos que decididamente no estudia, ni siquiera los voltea a mirar, o sea, no todos los objetos que se estudian desde las diferentes disciplinas son susceptibles de estudiarse desde la ciencia. Es decir, para dar un ejemplo, la ciencia no estudia el concepto de Dios, por ejemplo. O sea, es un objeto que estudia otro tipo de disciplinas, ¿no? Y haciéndolo de una manera diferente, pero simplemente no es un objeto al que se refiere a la ciencia, no está vedado, simplemente no hay manera de hacerlo, ¿no?
Nuestras voces.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Bien, y prácticamente estamos llegando al final del programa del día de hoy. El próximo programa continuaremos con la reseña de este foro de los primeros pasos de la profesionalización de la matemática en San Luis Potosí, en homenaje a Carlos Angulo Águila. Los invitamos a que sigan escuchando Radio Universidad. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.